La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos, saludos en esta mañana a todos nuestros oyentes del programa radial La Verdad. Y seguimos con la porción en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y el verso 15, que nos dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y estábamos concentrados en esta segunda parte de el muchacho consentido que avergüenza a su madre. Y dicho sea de paso, no solo a su madre, pero también a su padre. Y habíamos mencionado que cuando la vara y la corrección no se aplican, ese muchacho, a medida que va creciendo, su insensatez va incrementando. Y esto se hace notorio aún desde niño, con las situaciones que estamos viendo, por ejemplo, con lo de las pandillas, en la tanda de maldades en las cuales ya desde los niños, ya la niñez está metida en mucha maldad, mucha iniquidad. Ya no se habla de la maldad o el vandalismo en jóvenes, solo en jóvenes o en adultos, como se escuchaba anteriormente, pero aún niños involucrados en estas cosas también. Miren, padres, es importante que ustedes entiendan que esto es parte de lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice acerca de la necedad ligada en el corazón del muchacho, desde niño, y ligada aún en el corazón del adolescente. Mientras no se lidia esa necedad desde niño, se mantiene ligada en el corazón del adolescente y asimismo, al paso del tiempo, se mantiene ligada en el corazón del hombre. Y así sigue hasta quedar ligada en el corazón del anciano. Amados, la necedad en la vida del individuo ante Dios no es normal. No es normal. No es normal ver a niños y jóvenes, por ejemplo, involucrados en un ambiente cargado de robos, drogas, asesinatos, y así podríamos mencionar. No es normal, no es normal, es insensato. ¿Qué hay de provecho? Díganme ustedes, ¿qué hay de provecho en esto? Miren, si nos sentamos a conversar con estos adolescentes, por ejemplo, en cuanto a la clase de vida que están viviendo. Pero me estoy refiriendo a una verdadera conversación. Ellos tendrían que admitir que no hay provecho en esta clase de vida. Esa es la necedad ligada en sus corazones a causa de no haber sido lidiada desde pequeños con la vara y la corrección que dan sabiduría. Pero quiero mostrarles otra cosa. Esto no solamente es aplicable o no solamente se da en los casos de estos de las pandillas y aquellos que viven en barrios bajos. Aún dentro de las atmósferas de gente pudiente, gente de plata, estudiantes graduados de escuelas privadas, con mucho conocimiento, preparados para entrar a la universidad y ser exitosos en esa carrera que están estudiando, pero destruidos por dentro, arruinados por dentro, por la poderosa influencia de esa necedad. Es que, amados, el pecado no respeta a nadie. Esa necedad viene allí, desde el vientre, desde que ese ser es concebido en el vientre de esa futura madre. Está allí. Y esta es la realidad en todos. Entonces, es importante entender estas cosas para percibir claramente el porqué de la necesidad de la aplicación de la vara y la corrección según Dios. Porque el muchacho consentido avergonzará a sus padres. Y ya lo está avergonzando. Muchos padres presentemente están siendo avergonzados en diferentes escalas. Algunos avergonzados por sus niños pequeños, por las actitudes de esos mismos niños ante la voz de sus padres. No me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es básicamente lo que están telegrafiando a temprana edad. Padres siendo avergonzados por aquello. Eso es una vergüenza menor. Porque al continuarse aquello, entonces viene la vergüenza mayor. Y las penas y los pesares, cárceles, muertes, malas famas. Y así podríamos seguir. Nosotros sabemos estas cosas, las vemos diariamente. Bueno, a esto es a lo que la palabra de Dios se está refiriendo. Es que la Biblia es muy cercana y atinada en cuanto a la vida del ser humano. Es que es la palabra de Dios. Viene de aquel que conoce la estructura del ser humano. Conoce el comportamiento del ser humano, aún en este presente tiempo. Así es, amados padres, cuando dejamos a esos hijos a sus anchas, cuando los abandonamos, cuando no los corregimos, cuando no les aplicamos esa vara y esa corrección, según Dios, no según la mente humana, según Dios, cuando no ejecutamos aquello, eso es lo que se da y repercute en nosotros. ¿Sabe? Si quiere ver algo diferente, si quiere ver un cambio en cuanto a este ambiente de dolor de cabeza, va a tener que comenzar con usted mismo. Primeramente, con un reconocimiento. El reconocimiento, como quien dice, oye, yo he fallado en esto. Yo he tenido mi parte, esa parte mía, esa responsabilidad, no la he llevado a cabo como padre o como madre, como debía haberlo hecho. No he hecho hasta aquí, conforme a lo que el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, nos dice, y esa es la otra porción a la cual nos trasladamos, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo voy a leer nuevamente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos padres, amados, muchos padres fallan en llevar a cabo esta porción en toda su plenitud. Es que lo que esta porción nos está diciendo básicamente es, escuchen padres, ejerce el régimen de crianza cónsono con el tipo de vida que debe vivir. Y durante el trayecto de su existencia, aún en su vejez, mantendrá ese mismo régimen. ¿Qué le parece, padre? ¿Qué le parece, madre? Voy a leerlo nuevamente. La porción nos está exhortando a ejercer el régimen de crianza cónsono con el tipo de vida que esa criatura debe vivir. Y durante el trayecto de su existencia, aún en su vejez, mantendrá ese mismo régimen. Ahora, quiero trasladarme a una porción en el libro del Antiguo Testamento para mostrarles el espíritu de esta porción en el libro de Proverbios, capítulo 22, 6. Lo que el espíritu de esta porción nos está diciendo. Trasládese al libro de Jeremías, capítulo 35. Y vamos a ver los versos, bueno, dentro del rango del verso 1 y 14. No lo vamos a leer todo. Solamente vamos a leer unas partes para proyectar lo que necesitamos en estos momentos. Como ya lo he mencionado, el pueblo de Israel se mantuvo como un pueblo terco ante Dios, un pueblo desobediente, al punto que Dios los catalogó como pueblo de dura cerviz. Dios, en su misericordia, continuamente levantó hombres, profetas, para hablarle a su pueblo, para amonestarle, para advertirles. Y su pueblo no hizo caso. Uno de estos profetas fue Jeremías, cuyo ministerio fue uno de esos ministerios sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque él laboró durante esa época del tiempo donde el pueblo de Dios se mantuvo prácticamente antagónico contra Dios. Desobediente, terco, como lo mencioné. Y Jeremías, durante, podría decir, más de 40 años, ministró a este pueblo, quien mantuvo esa posición de terquedad, ese espíritu de terquedad contra Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en uno de esos intentos de Dios para procurar que su pueblo reaccionase a través de la administración de Jeremías, la palabra de Dios nos dice, ahí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 35, leyéndolo desde el verso 1, nos dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías, y saltemos al final del verso que nos dice, diciendo, el verso 2 nos dice, que Dios le dijo a Jeremías: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces, dice Jeremías, a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová. Ahora, saltando hacia el verso 5, dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, ahí está Jeremías obedeciendo a Dios, puse delante de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ahora saltemos al verso 13. Así ha dicho, o sea, después que se dio toda esta experiencia, después de que Jeremías convidó a los recabitas al aposento de Dios para que bebieran vino, y ellos dieron esa respuesta, ellos rechazaron el vino a consecuencia de las enseñanzas que habían recibido de su padre. Dice la palabra en el verso 13 ahora del mismo capítulo 35 de Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ve y dile a mi pueblo: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? ¿Cuándo aprenderán a obedecer? Dice Jehová: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis obedecido. Esa es una queja de Dios contra su pueblo. Ahora, ¿por qué utilizamos esta porción? Para mostrarles el efecto de la crianza desde la niñez. Estos recabitas se mantuvieron firmes en las enseñanzas que les fueron impartidas desde su niñez. Y pasó el tiempo, al transcurrir del tiempo, mantuvieron aquello al punto de que cuando fueron convidados a beber vino, se pararon firmes y dijeron: no, no beberemos. Ya el asunto, el mandamiento, la enseñanza estaba impregnada como parte de su sistema. Y lo rechazaron. Amados, estamos hablando de años de por medio. Yo me atrevo a decir que estamos hablando de generaciones. Después de buen tiempo, ya sus padres habían pasado de la escena. Y ellos mantuvieron el estandarte en alto. Mantuvieron el mismo régimen desde sus días de crianza. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una promesa, amados. Esta es una promesa de Dios. Ahora, esto es aplicable tanto para lo que es bueno como para lo que es malo. Porque de la misma manera, si usted instruye a sus hijos hacia lo malo, usted puede tener la plena seguridad de que ese es el mismo régimen que va a perpetuar en sus vidas. Y si llegan a tener hijos, a menos que se dé un cambio radical en sus vidas, que solo Dios puede producir, bueno, a menos que se dé aquello, si ellos llegan a formar sus propias familias, así mismo el asunto va a perpetuar. Es más, esa es la gran consecuencia del pasado. El presente es la consecuencia del pasado. La manera como piensa, el hombre de ahora en todos los diferentes ámbitos, ya sea en la política, en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito de la farándula, menciónelo. La alta sociedad, la clase media, los de la baja, bueno, todo aquello, la manera de pensar de los gobernantes de este tiempo, todo aquello es consecuencia del pasado. Por tanto, mientras el espíritu de la porción de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, es para lo bueno, lo que es bueno, lo propio, ¿eh? Aprendemos de esto en el espíritu de las Escrituras, que también lo contrario es aplicable y es también una realidad. Está comprobado. ¿Eh? Ahora, yo les pregunto, padres, hablando acerca de instruir al niño en su camino, la porción nos habla de instruir al niño en su camino. Yo les pregunto, padres, ¿saben ustedes el camino por donde sus hijos deben andar? ¿Sabe usted, papá, cuál es el camino por donde sus hijos o su hijo debe andar? ¿Lo sabe usted, mamá? ¿Lo conocen? ¿Conocen el camino? Escúcheme, yo no me estoy refiriendo a sencillamente cuando llega a cierta edad, bueno, lo meto en el kinder, va a la escuela y atraviesa su educación y se gradúa, va a la universidad y estudia su carrera y se gradúa y llega a ser un gran profesional desenvolviéndose en esta vida, forma su familia con su esposa, sus hijos y tiene su casa, su hogar y todo, buen carro. Según la sociedad, esa es una familia exitosa. Pero saben, esto es... O sea, como nada en relación al camino al cual la palabra de Dios se está refiriendo. Miren, estamos hablando del trayecto de su existencia con respecto a Dios. Ese trayecto que llegará a un final, después de lo cual nos encontraremos al otro lado de la eternidad. El trayecto de nuestras vidas según Dios, no según su propio criterio, no según el criterio de la humanidad, de la mente del hombre. La mente del hombre no da, humanamente hablando, la mente del hombre no da para cosas mayores. Tiene que haber una intervención divina que lleve a ese individuo, que lleve al hombre a esa dimensión mayor, a esa visión mayor de las cosas. Pero antes de transmitirle eso a nuestros hijos, primero debe comenzar con ustedes. Primero, ustedes, miren, ustedes deben definir primero su camino para luego definir el camino de sus hijos. Es que, ¿de dónde van ellos a aprenderlo? ¿De dónde van a, o sea, quién les va a enseñar? Miren, ¿sabían ustedes, padres, que ustedes deben ser los maestros de sus hijos por excelencia? Existe la tendencia a... Bueno, dejarlos en la escuela, pues, y allí los maestros o profesores se encargarán de llenarlos de todo el conocimiento. Bueno, para eso le estoy pagando. Esa es la mentalidad de muchos padres. Yo estoy pagándole a la escuela para que le enseñe a mis hijos. Bueno, yo le estoy pagando esta guardería para que cuide a esta criatura mía y le enseñe también. Esa es la mentalidad. Pero, ¿sabes? La enseñanza... El magisterio en la vida de esa criatura, la pedagogía, todo aquello, debe comenzar con nosotros, debe comenzar por usted. esas primeras enseñanzas que van a establecerlo, que van a trabajar para formar su carácter, debe comenzar por usted, padre. Pero no puede enseñar lo que no tiene. No puede enseñar lo que no está viviendo. ¿Cómo va a introducir, por así decirlo, a ese niño o llevarlo por ese camino con respecto a Dios, si su camino con respecto a Dios no está definido? Ahora déjeme decirle algo. Existen solo dos caminos. Y eso hace que la situación se torne crítica. Existen dos caminos. Y ambos se catalogan con base al fin hacia el cual conducen. En otras palabras, el objetivo de cada uno de esos caminos, así son catalogados, de acuerdo al objetivo, de acuerdo al fin. Yo quiero que pase conmigo al libro de Mateo, por favor. Pase al libro de Mateo, capítulo 7. Yo quiero que esté haciendo registre en su espíritu, por favor. Esto es más serio de lo que muchos creen. El libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a verlo desde el verso 13. Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, no pocos, dice, muchos son los que entran por ella. Esto debe ponernos a temblar. Jesucristo nos está diciendo, Él lo dijo hace muchos años atrás y lo sigue diciendo porque la palabra de Dios es viva. Este es Cristo hablándonos. Nos está diciendo que muchos son los que entran por la puerta ancha, la que lleva a la perdición eterna. Esto pareciera no tener sentido. Pareciera no tener sentido porque si yo sé que entrar por la puerta ancha me va a llevar a la perdición, por favor, usemos la cabeza. El sentido común, solamente percibiendo esto con el sentido común nos dice, métete por la puerta estrecha. Si tú no quieres perderte, métete por la puerta estrecha. Esto no requiere de un curso especial para entenderlo. Sin embargo, a pesar de lo que dictamina el sentido común, la gente se va por la puerta ancha y continúa su trayecto por el camino espacioso, concluyendo en perdición, destrucción, ruina. No de un año, o tres, o cinco, o veinte, o cien. Es eterno. Es eterno, amados. Es eterno, amados padres. Es eterno, amados hijos. Es eterno, amados jóvenes. Aún usted, aunque no esté casado, aunque no ha formado una familia, es eterno. Usted se encamina en esa misma dirección también. Porque el verso 14 nos dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos. Pocos, amado oyente. Pocos. Ahora, si estudiamos esta porción más en una manera más profunda, nos daremos cuenta de que Cristo también está diciendo que la gran mayoría se está perdiendo y se va a perder. El mismo Jesucristo que nos ama, el mismo que procura nuestro bien, nos está mostrando la cruda, triste, terrible realidad de que muchos se van a perder. La gran mayoría se va a perder. Él no está hablando de los árboles, no está hablando de los animales, está hablando de los seres humanos, de usted y yo. Usted que me escucha en estos momentos, está incluido dentro de esto. Prácticamente lo que la palabra nos está diciendo, que en su vida las posibilidades de perderse son altas, altas. No porque Dios no tiene el poder. No porque Dios no esté interesado. Para Dios no hay nada imposible. Dios dice, en lo que a mí respecta, yo puedo tomar tu vida en estos momentos y puedo transformarte de una persona pecadora a una persona santa, libre del pecado, sellada para estar conmigo por el resto de la eternidad. Es más, eso Dios nos predestinó. Eso está en la palabra. Dios nos predestinó a ser hechos conformes a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Eso está allí en el libro de Romanos. Léase el libro de Romanos capítulo 8, del 28 en adelante, y usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y léase también el libro de Efesios, capítulo 1. Léase el capítulo 1 y usted se va a dar cuenta a qué me estoy refiriendo con el hecho de ser predestinados. Pero eso no necesariamente quiere decir que eso se va a dar. Estamos hablando de los dos caminos, de los cuales el hombre tiende al de la puerta ancha por su propia voluntad. Y déjeme decirle en estos momentos, si usted mantiene su posición de rechazar a Dios, si usted mantiene su posición de ignorar a Dios, si usted mantiene su posición de esquivarlo, dejar las cosas para después, está elevando el porcentaje de las posibilidades de su propia perdición. Porque el individuo se pierde no por Dios, sino por su propia voluntad, por su propia decisión de encaminarse en el camino que él opta. Por tanto, amados, hay dos caminos. Hay solo dos caminos. Está el camino de la puerta estrecha y está el camino de la puerta ancha. Ahora, ¿por qué Jesucristo hace mención de la puerta estrecha y la puerta ancha? Es que, amados, permítame decirle lo siguiente. Déjeme explicar este asunto. Si usted trata de pasar por una puerta estrecha, solo usted puede pasar, dependiendo de cuán estrecha sea la puerta. Okay. Y déjeme decirle, la puerta de Dios es estrecha, es estrecha. Entonces, si usted trata de pasar por una puerta estrecha, no puede cargar muchas cosas. Básicamente, solo usted puede pasar por ella. En cambio, por una puerta ancha, usted puede llevar todo lo que usted quiera. Puede cargar con todo lo que usted quiera y pasa por la puerta. Como que dice, no entren que caben 100. Bueno, pasen que caben 100. Lleva todo lo que tú quieras. Porque así mismo despacioso es el camino, que implica comodidad. No hay que esforzarse. Pero si te vas por la puerta estrecha, no puedes, mira, nada más puedes entrar tú. Solo tú puedes entrar. Y así mismo mantenerte en ese camino angosto, restringido. De todo lo que no contribuye, todas esas cosas que no contribuyen al peregrinaje. ¿Sabía usted que somos peregrinos? Somos peregrinos. Usted, mira, este asunto, la gente dice, bueno, los salvos son peregrinos porque transitan por este mundo. Pero los que no están salvos son iguales de peregrinos porque también transitan por este mundo. Todos transitamos por este mundo. No nos vamos a quedar aquí. Esta tierra va a ser destruida en el día final. La diferencia, amados, la diferencia está en el final de nuestro peregrinaje. Bueno, amados, esta es la mentalidad que necesitan adoptar y enseñarles a sus hijos para que crezcan con esa misma mentalidad. No hemos terminado. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web, www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.